química con mi piel, hacen carga positiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi piel. Pensaré si queda alguna manera, pensaré si queda alguna manera, pa' que te fijes en mí y entonces me quieras, pa' que te fijes en mí.
Visitamos la ciudad de Guanabacoa, también conocida como la Villa de Pepe Antonio. Esta villa tiene aún el aire de las viejas ciudades de Cuba, aire bien enraizado tras más de 4 siglos de existencia y capaz aún de provocar los más disímiles sentimientos. Guanabacoa en el idioma taíno significa tierra de ríos y lomas, llamada así por los indios que vivían en su territorio, debido a la abundancia de pequeños ríos y colinas de mediano tamaño. La Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa fue fundada el 12 de junio de 1554 por acuerdo del Cabildo de San Cristóbal de La Habana. Los primeros habitantes de Guanabacoa fueron indios, los cuales estaban dispersos y fueron concentrados para lograr un mayor control sobre ellos. En 1555, a raíz del ataque del corsario francés Jacques de Sores, Guanabacoa se convierte en capital transitoria, refugiándose en ella una gran parte de los habitantes de la Villa de San Cristóbal. En los meses siguientes radicó en Guanabacoa el gobierno colonial, y de esta eventualidad surgió el refrán de meter La Habana en Guanabacoa. Cuando se refieren a intentar meter algo grande en un espacio más pequeño que el que se requiere. Durante los siglos XVII y XVIII, Guanabacoa tuvo un desarrollo agrícola y ganadero con la producción de azúcar y tabaco fundamentalmente. Por todo su desarrollo se le otorgó en agosto de 1743 el título de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa y le fue concedido un escudo de armas. Un siglo más tarde surge el comercio y comienza una prosperidad industrial que quedó afianzada en el siglo XX. Guanabacoa necesita un proceso de restauración ante el deterioro que sufre su patrimonio. Aunque algunos lugares se han podido recuperar en parte, como la parroquia, el Museo de Religión, y hay una gran muestra de la cultura afrocubana en el mismo. Tenía un cine muy conocido, El Carral, en el propio Parque de Guanabacoa. Tenía sus grandes fiestas tradicionales, la fiesta patronal de la Tutelar, la patronal de la Guadalupe, la de la Virgen de los Dolores, la peregrinación al Obelisco de los Mártires, sus bandas de música, su religiosidad afrocubana, la parada martiana y la rumba. Los lugares más conocidos como el museo, la ermita de Potosí, el convento de Santo Domingo. En el caso de la ermita de Potosí, es una de las edificaciones que perduran en el tiempo, testigo de las distintas etapas por las que ha pasado la ciudad. Se encuentra también la Casa de las Cadenas, considerada una de las construcciones más antiguas de Guanabacoa. Su fabricación data de 1724 y posee un gran valor por su arquitectura señorial y la influencia que tiene de los elementos de la arquitectura mudéjar de procedencia árabe. Guanabacoa es el municipio con más cementerios. Hay 6 de ellos. Sus principales vías de acceso son la Vía Blanca, la Carretera Monumental, la de Cojímar, la Carretera Vieja de Guanabacoa, la de Santa María del Rosario y la Calle Real. Su religión y su cultura no es más que una mezcla de creencias cristianas occidentales con cultos africanos que han llegado hasta nuestros días. Es la capital donde abundan los templos Sabacuá y los paleros famosos. La música también está presente en sus grandes hijos como Ernesto Lecuona, Rita Montaner y Bola de Nieve.
Viejo, tengo un pie hinchado, tírame los caracoles a ver.
Me boté a Guanabacoa, a casa de un babalao, pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salao. Yo solo pagué la mesa, los gallos, papi y paloma no entraron en esa cuenta. Cuenta, cuento, me empezaron a mirar con 7 pedazos de coco que tiraban para arriba y empezaban. Chango ya lleva ya, pa' que digan la verdad, no me vayan a engañar. Usted me trae un gallo gordo, me trae manteca y cacao, me trae maíz y miel de abeja, ¡ah! Y 4.75 que ya se me había olvidado,
y 4.75 que ya se me había olvidado.
Colorado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Yo voy a ser yema ya, yo nací pa' babalao.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Yo soy hijo de chango, por eso estoy bien curado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Que ya se me había olvidado. Que ya se me había olvidado. Que ya se me había olvidado.
La hinchazón de pies, tobillos y piernas es un problema común que afecta principalmente a las personas mayores. Esta condición se produce por una acumulación anormal de líquidos en la parte baja del cuerpo, que es la zona más notoria debido a los efectos de la gravedad. A pesar de no constituir una amenaza para la salud, la hinchazón puede tornarse incómoda y dolorosa, impidiendo el correcto desarrollo de la rutina diaria. Hay muchas posibles causas detrás de la hinchazón de los pies, de los tobillos y de las piernas. La mayoría de ellas incluyen ciertos hábitos, estilos de vida o medicaciones. También el embarazo, los cambios durante la menstruación, insuficiencia venosa, infecciones, presencia de un coágulo en la pierna, problemas del corazón, hepáticos o renales. Cada caso de hinchazón debe considerarse y analizarse dentro de su contexto para poder asegurarse y descartar cualquier otra condición médica que pueda poner en riesgo la salud. Es importante distinguir una simple hinchazón de un edema que podría ser causado por una enfermedad seria. Hay diferentes recomendaciones que nos podrían ayudar. La sal puede hacer maravillas con los pies hinchados. Si disolvemos una taza de sal dentro de la bañera o en un cubo, sumergimos los pies y esto nos va a ayudar a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación. Algunas veces la deficiencia de magnesio puede causar esta inflamación en los pies. Esto es muy importante para las mujeres durante el periodo menstrual o un embarazo. Son momentos en que el cuerpo es más susceptible a retener líquidos. Elevar las piernas es un buen remedio. El método de la gravedad invertida puede ser una excelente forma de aliviar la hinchazón de los pies y los tobillos. La hidratación es muy importante. Cuando el cuerpo no recibe suficiente cantidad de agua, nuestro organismo empieza a retener líquidos en un intento por evitar la deshidratación. Y si quieres maximizar los beneficios del agua, intenta ponerle una rodaja de limón y vas a potenciar los efectos antiinflamatorios. Por supuesto, evita el exceso de sal. Un poco de sal puede ser beneficiosa para la salud, pero el consumo excesivo causa retención de líquido y la consecuente inflamación de las extremidades. Y por último, si sufres frecuentemente de inflamación, ve a tu doctor. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. Ya en el Paleolítico Superior y el Neolítico se realizaron algunos tratamientos en cueros y pieles para la realización de calzados. En un museo romano se exhiben unos zapatos egipcios de papiro de alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Ya en el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la casa. La diferencia entre el pie izquierdo y el pie derecho comienza a partir del siglo XIX. También en el siglo XIX aparece en el País Vasco y en la Cataluña las famosas alpargatas, realizadas con suelas de cuerdas trenzadas. Ya en el año 1853, el norteamericano Irán Hutchinson fabrica la bota de caucho. El trabajo y las técnicas empleadas para lograr un material bien curtido, suave y flexible que resista al sol y a la humedad es lo que fue evolucionando a través del tiempo. Después se le agregó la costura, el encolado, la colocación del forro, lavado, estirado y pulido, aplicación de hebillas, cordones, presillas y otros accesorios. La medida de los zapatos se hace por puntos franceses, que equivalen a 2/3 de cada centímetro. En la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar de cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho y materiales plásticos. La moda va cambiando y los estilos son diversos. Al igual que Luis XIV inventó tacones rojos para sus zapatos, en las primeras décadas del siglo XX se realizaron zapatos con pedrería, de tela bordada, los zapatos de cuero bicolor para la famosa época del jazz o las plataformas de corcho en la década del 30. En la década de 1950 apareció el estileto italiano, el gran tacón. Posteriormente, la fluctuación y la variación de la moda hizo que se usaran suelas crepé para plataformas para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas o a media pierna y también, por supuesto, todavía las alpargatas. El bohío es símbolo característico del paisaje cubano, lo que evidencia las tradiciones nacionales de Cuba. A pesar de que los aborígenes cubanos desaparecieron hace más de 3 siglos, todavía se continúa construyendo las casas en que ellos habitaban. La razón es muy simple, no hay vivienda más apropiada para la campiña que el bohío. Nuestro clima se caracteriza por ser caliente y húmedo. En el verano suben las temperaturas y nos asedian los aguaceros torrenciales. De ahí la forma del techo, bien inclinada, entre 45 y 60 grados, lo que garantiza el escurrimiento inmediato del agua de lluvia. Es importante el aporte ambiental del techo de guano. Cuando se calienta el aire dentro del bohío, sube y forma un colchón cerca del techo. En techos de lámina de asbesto o metal, ese aire no tiene forma de salir al exterior y se incrementa la temperatura del interior de la vivienda. Pero el techo de guano respira, permite el intercambio de aire entre el interior y el exterior de la vivienda. El aire a mayor temperatura del interior se filtra entre las hojas del guano y sale al exterior refrescando la vivienda. Cuando en la casa guajira se prende el fogón de leña para hacer el primer café de la mañana, puede verse salir el humo por entre el guano del techo. De esa misma forma sale el aire caliente, aunque no se vea. El mejor guano para la cubierta es el de palma cana. Es tradición guajira cortar este guano en la menguante de luna y colocarlo correctamente en el techo, con lo que puede durar hasta 30 o 40 años. Era frecuente que los arrieros fueran a las zonas donde abunda la palma cana y trajeran toda su arria cargada de ese producto para venderlo. De ahí que se llegara a medir esa mercancía con una unidad popular llamada caballo de guano. Es la cantidad de guano que era capaz de transportar el caballo. El guano de palma real es de menor calidad y menos duradero, pero tiene la ventaja de que esta palma es más frecuente en nuestros campos y se puede reponer con facilidad. En la mayoría de los árboles, la parte más dura del tronco, llamada corazón, está ubicada en el centro del tronco y las capas sucesivas van siendo menos resistentes hacia la corteza o la cáscara. Ocurre a la inversa en las palmas. El tronco está compuesto por una corteza exterior bastante dura y resistente a la intemperie. La parte del tronco llamada tea de palma, de color oscuro y aspecto fibroso, es difícil de elaborar porque no admite ser penetrada por los clavos. Pero barrenándola y colocándole tacos de madera, puede formarse con ella techos y paredes más duraderos que otros. Además de ser insensible al comején y a la humedad. Los techos de guano son siempre triangulares y por tanto muy resistentes al viento. Una forma usada tradicionalmente para proteger al bohío de los ciclones era anclarlo. Era común utilizar estas estructuras provisionales, sogas gruesas y resistentes. Estos no son motivos para abogar por la construcción de este tipo de viviendas en las zonas urbanas. El bohío ha demostrado que es capaz de resistir diluvios y ciclones. Es fresco y agradable. Se construye totalmente con materias primas renovables y abundantes en las áreas rurales. Pero por encima de todo es parte de nuestra tradición y no debe ser olvidado.
Que primor cuando asoma en las montañas. En esta hermosa campiña, cuando el alba la ilumina
y resplandece en los montes, alumbrados por el sol. Qué dulce trina el sinsonte y alegre canta el zorzal por follaje de esmeralda allá por el manigual.
Qué linda es la mañana, qué primor cuando asoma en las montañas,
y qué linda se ve la alborada con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra el campo luce dorado. Desde la montaña verde, qué lindo se admira el río, y bello el monte sombrío, en la arboleda se pierde.
Qué linda es la mañana, qué primor cuando asoma en las montañas,
y qué linda se ve la alborada con los rayitos del sol.
El bohío cubano se construye a partir de patrones ya establecidos. Se monta la estructura principal comenzando por los horcones y parales, luego las llaves y las soleras, y finalmente las tijeras y el suncho. Después se completa la estructura del techo, que soportará la cobija, el guano, y se montan las viguetas y los cujes. Se procede a cerrar la estructura con el entablado en las paredes y el guano en la cubierta. El caballete se hace con yagua de palma real, colocándose estas en una primera capa a lo largo del suncho, y luego una segunda capa con yaguas transversales a esta. Se sellan los extremos y se sujeta esta estructura con cujes amarrados con ariques. De este modo se impide que el agua de lluvia entre por la parte superior de la cubierta. Las tablas obtenidas de la palma se colocan de abajo hacia arriba, con una pequeña monta que impide el paso del agua y las visuales, barrenándose primero y clavándose después para evitar rajaduras. El guano de la cubierta se coloca en camadas alternas de abajo hacia arriba, amarrándose a los cujes con ariques. El arique se obtiene también de la palma real. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Es el gran verdugo y ya se nos acabó el recorrido. Yo soy Lucy García. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Pásala bien. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.